14.
Lo que pasa, lo que importa en Canarias. Lucía García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Salen de Canarias los primeros menores migrantes no acompañados tras la declaración de la contingencia. Se trata de tres niños que llegaron al Hierro hace 25 días, aunque el Real Decreto de Ley establece que la derivación debe hacerse como máximo 15 días después de la llegada. El Ejecutivo Canario celebra este traslado, aunque la consejera del área considera que se necesita más personal para cumplir los plazos.
Y hay que hacer todo el trámite en 15 días. Y si para eso, como esta consejería ha hecho, ha contratado más personal para poder llevar a cabo ese procedimiento, pues el resto de administraciones también lo tienen que hacer.
Casi 3.000 personas viven en la calle en la isla de Tenerife. Es un dato que ha hecho público Cáritas Diocesana tras la presentación de un informe sobre la exclusión residencial. Es el dato más alto de los últimos 5 años.
No existe un perfil específico por edad, género y demás, sino está vinculado más bien con su red de apoyo. Sabemos que los motivos desencadenantes principales que provocan que ya una persona acabe en situación de calle está relacionado con la pérdida casi absoluta de la red de apoyo.
La Virgen de Candelaria está de peregrinación este sábado desde su basílica hasta la capital de la isla, donde se quedará durante 2 semanas, una visita que se hace una vez cada 7 años. El presidente del gobierno, Fernando Clavijo, cree que es un momento para reflexionar y hacer mejor las cosas.
Felicitar a todos los voluntarios que van a hacer posible todo este trayecto de nuestra Virgen hasta Santa Cruz, que disfrutemos del camino, que nos sirva también para encontrarnos con nosotros mismos.
Hora 14.
Es sábado 11 de octubre y el tiempo para lo que resta de día será estable. Algunas nubes presentes, sobre todo en el norte de las islas, donde es posible que se produzca un descenso de las temperaturas. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria se alcanzan los 24 grados y en Santa Cruz de Tenerife 25. David Suárez es delegado de la EMET.
Para la jornada de hoy, intervalos nubosos en vertientes norte de las islas, con predominio de cielos poco nubosos en general. En el resto de zonas, las temperaturas sin grandes cambios, máximas que estarán alrededor de los 25-27 grados en las capitales de provincia y en zonas de litoral, pues temperaturas similares a estas. Y el viento sopla del nordeste moderado.
En la realización técnica está Juan Carlos Vera, es la 1:08, empieza ya Hora 14 Canarias.
Disfruta del otoño a lo grande con el 20% de descuento extra de Conforama. Precios realmente bajos en sofás, colchones y muebles. ¡Aprovecha! Solo del 10 al 13 de octubre. Conforama.
Se han llevado a cabo este viernes las primeras derivaciones de menores no acompañados que llegan a Canarias, cumpliendo así el Real Decreto Ley que regula la salida de estos chicos y chicas por procedimiento express. Se trata de 2 adolescentes de 16 y 17 años y una niña de 13 que llegaron a bordo de un cayuco el pasado 15 de septiembre a la Isla del Hierro. Estos traslados se han hecho 25 días después de la llegada, aunque la ley establece un límite máximo de 15 días, un tiempo que para la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, es más que suficiente. Según Delgado, la problemática está en la falta de personal para tramitar las pruebas de edad y los expedientes.
O sea, es una ley de obligado cumplimiento para todas las partes. Está aprobado así y revalidado por el Congreso de los Diputados. Lo que hará falta en todo caso será más personal para poder hacer efectivo el cumplimiento de esa ley. ¿Y qué es lo que nosotros hemos venido demandando al Estado desde el minuto uno?
Atendiendo a esas peticiones, el gobierno canario ha anunciado la incorporación de 4 funcionarios más a Fiscalía para agilizar los expedientes de esos 1.200 menores solicitantes de asilo que siguen bajo la tutela del Ejecutivo Regional y de los 1.800 que deben ser derivados a centros de otras comunidades autónomas. Y vamos con otro asunto, una cruda realidad, y es que la isla de Tenerife contabiliza 2.838 personas sin hogar, la cifra más alta en 5 años. Es un aumento del 23%. Con respecto a 2024. Son datos que ha presentado Cáritas Diocesana en Tenerife a través del informe sobre exclusión residencial extrema en la isla. El informe apunta que el sinhogarismo crece por la grave crisis en el acceso a la vivienda, la influencia de la gestión turística y migratoria y las deficiencias estructurales del sistema de protección. El 80% de todas esas personas sin hogar se concentran en solo 6 municipios de la isla. José Antonio Díez es el coordinador del informe.
Realmente está relacionado con las densidades de población, son los municipios de mayor población también de la isla, pero también está vinculado con el tema de acceso a recursos, las posibilidades de conseguir empleo y luego ya el reparto del resto de casos en el resto de la isla también está está vinculado con esas pocas redes de apoyo que les quedan.
Y esta semana se ha vuelto a poner sobre la mesa la proposición de ley de municipios turísticos que impulsan 13 ayuntamientos canarios. La propuesta está en el Parlamento, donde se ha sometido a la opinión de los cabildos. Primero vamos a explicar qué es lo que implica esta ley. Maite Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía.
¿Cuáles son los principales puntos de esta norma?
Entre los puntos más importantes de debate están los requisitos para la declaración de un municipio como turístico. Estos han sido objeto de debate y lo sigue siendo, tanto por los grupos políticos como por los cabildos. Los tres requisitos son contar con una población turística 5 veces mayor que la empadronada, tener mínimamente 4.000 plazas alojativas turísticas y un número de plazas alojativas turísticas de 5 estrellas, igual o superior al 10% de los empadronados en el municipio. Además de esto, también es imprescindible que se puedan acreditar la importancia de la actividad turística mediante el informe del Consejo Económico y Social o una de las dos universidades canarias.
La norma, Maite, también contempla a las llamadas Islas Verdes.
Sí, La Palma, La Gomera y El Hierro solo tendrán que tener el primer requisito, una población turística 5 veces mayor a su población.
Una vez aclarado esto, Maite, ¿cuál es la opinión de los cabildos sobre este asunto?
Las opiniones, Lucía, son tantas como las realidades de cada isla y de cada municipio. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio, defiende la norma y explica que por un lado está la excelencia, que es la que recoge todos los requisitos de ese municipio, y por otro lado la singularidad.
Un carnaval, un monumento histórico, un evento histórico o simplemente que tenga en su territorio pues el Roque Nulo, por hablar de la isla de Gran Canaria.
A todo esto, algunos cabildos piden que la ley tenga en cuenta las particularidades de cada isla. En Tenerife, el consejero José Miguel Ruano planteaba si se incluiría las camas de viviendas vacacionales en ese cómputo de camas, y Marlene Figueroa, consejera de Turismo de Fuerteventura, advierte que justamente el número de camas no es un requisito adecuado.
Deben considerarse presiones sobre servicios, sobre la movilidad de la población, sobre los recursos naturales y sobre la población flotante y local, que también forma parte de esta industria turística.
Por parte de otras islas como El Hierro o La Gomera, hablan de respeto, compromiso y poca oposición. Ana González es la vicepresidenta del Cabildo del Hierro.
Trámite parlamentario, entendemos que se tienen que establecer las herramientas ágiles y efectivas que permitan pues dar respuesta a esos requerimientos de la ciudadanía canaria.
A todo esto, desde el Gobierno de Canarias, el viceconsejero de Turismo ha mostrado el interés de esta iniciativa de los municipios, donde aseguran no pondrán oposición.
Gracias, Maite. La concienciación de los turistas con la sostenibilidad es cada vez mayor. Un estudio realizado por las dos universidades canarias concluye que los turistas que visitan las islas están dispuestos a usar una plataforma que les ofrezca diferentes opciones de movilidad en sus vacaciones, en las que se gastaría hasta 40 euros y si así se les facilitara un uso ilimitado del transporte público durante su estancia. Amplía Santi Moreno.
La investigación se basó en un sondeo a 921 personas en las zonas turísticas del sur de Tenerife y de Gran Canaria. Juan Carlos Martín, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los autores de este estudio.
Lo que obteníamos es que para que esta movilidad como servicio fuera atractiva, los turistas en lo que más estaban interesados era en esto, en poder pagar 40 euros. Ten en cuenta que los 40 euros era por hasta 4 personas durante una semana. O sea, que estarían casi dispuestos a pagar 10 euros por persona para la semana, para poder utilizar todas las guaguas en cada destino turístico.
Además, esa investigación refleja que la preocupación por la sostenibilidad viene determinada por la formación de los visitantes, siendo los turistas con educación universitaria los que mostraron una mayor disposición a pagar.
La educación hace que la gente tenga una mayor conciencia ambiental, y al revés, la gente que tiene menos educación pues tiene una menor conciencia medioambiental, ¿no? A lo mejor tienen otro tipo de presiones y no tienen a lo mejor tanto tiempo para dedicar a pensar en cómo poder mejorar el medio ambiente.
La preocupación ambiental de cada turista impacta de forma significativa en sus preferencias, de tal forma que a más conciencia ambiental, más predisposición para usar el transporte público o para aprovechar los beneficios de las excursiones colectivas.
Y el Cabildo de Tenerife ha decidido invertir más de 2.800.000 euros para garantizar los servicios de atención al visitante y seguridad en el Parque Nacional del Teide. A partir de ahora serán en total 42 las personas que se dediquen a las labores de protección, seguridad y vigilancia del parque. Andrea Espósito.
El objetivo de la presidenta insular es proteger el Parque Nacional para tener el mejor de todo el país. Es lo que ha dicho al mismo tiempo que garantizó su compromiso con la seguridad, la conservación y la buena gestión del Teide para que tanto turistas como residentes puedan disfrutar de este enclave natural en las condiciones óptimas. Rosa Dávila.
Es un encargo que ya existía, pero se ve reforzado con 14 guardas rurales y con 12 nuevas incorporaciones. 42 personas, 5 vehículos que se van a ocupar por importe de casi 3 millones de euros, 2.800.000 euros, y durante 3 años del servicio de atención, de vigilancia, de control.
En el sendero Teleforo Bravo se incorporarán 2 capataces para reforzar las labores de control y acompañamiento de visitantes. En la zona de Montaña Blanca se sumará un técnico en turno de mañana, un guarda rural de tarde y otro de noche. Se refuerzan también los equipos itinerantes con la incorporación de 4 nuevos guardas rurales y un vehículo adicional en el turno de tarde, lo que va a permitir una vigilancia más eficaz y una mayor capacidad de respuesta ante posibles incidencias.
La Consejería de Emergencia ha adquirido 19 remolques y tiene que ver con tener el equipamiento y el material especializado para la intervención en catástrofes, sobre todo lo que viene que ver con las lluvias torrenciales, incendios, vientos fuertes, deslizamiento.
Este incremento en los servicios se debe a la alta afluencia de visitantes que recibe el Parque Nacional durante todo el año y la necesidad de mantener la seguridad, especialmente en zonas de difícil acceso, pero también por la importancia de proteger el entorno natural frente a posibles daños o conductas inadecuadas.
Hora 14, Canarias.
Y esta semana ha arrancado oficialmente en el archipiélago la nueva campaña de vacunación contra la gripe, con especial atención a los grupos más vulnerables. En esta primera fase serán vacunadas las personas que están en las residencias, también personal sanitario y estudiantes incluidos en el programa de vacunación escolar. Será el próximo jueves 16 de octubre cuando se abra la campaña al resto de la población, informa Marta Prieto.
Una de las novedades destacadas este año es la incorporación de la vacuna intranasal para niños y niñas de entre 6 meses y 5 años, lo que permite inmunizar sin uso de jeringa. Ya sea el pediatra Luis Ortigosa, del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias, señala que la región mantiene una cobertura vacunal del 90% y que afortunadamente los movimientos antivacunas no tienen fuerza significativa en las islas.
En este momento podemos tener la tranquilidad, insisto, sin bajar la guardia, de que nuestros niños están muy bien vacunados, concretamente frente al sarampión. De hecho, en los últimos 4 o 5 años ha habido casos puntuales de sarampión en nuestras islas y ninguno han sido casos autóctonos, es decir, siempre han sido casos que han venido de Italia, incluso de Colombia, de algún país del Reino Unido, y afortunadamente esos casos que se han presentado aquí en Canarias no han tenido repercusión entre la población canaria precisamente por las altas coberturas de vacunación.
Ortigosa advierte, sin embargo, del riesgo que representa la desinformación en redes sociales y exige prudencia frente a los bulos y oleadas antivacunas que llegan de países como Estados Unidos, siendo una amenaza para una población que tiene enfermedades dadas por controladas gracias precisamente al avance de la ciencia y la vacunación.
Y lo que también está a punto de comenzar son las campañas comerciales del último trimestre del año, el periodo de consumo más intenso. Los negocios ya se preparan para el Black Friday, que este año se celebra el 28 de noviembre, y el Cyber Monday, que tendrá lugar el 1 de diciembre y que generarán cerca de 110.000 contrataciones en España, una cifra muy similar a la alcanzada el año pasado. En Canarias está previsto que la contratación aumente en 5.640 personas, lo que supone un 2,1% más respecto al año pasado. Anil Roera es vicepresidente de comercio de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife.
Esperamos el Black Friday con mucha esperanza. más este año que hemos tenido un decrecimiento casi en todos los sectores entre un 10 y 20% respecto al año pasado. Además, este fin de semana marca el inicio de campaña de Navidad, porque por lo que es clave para muchos negocios locales. Confiamos en que el Black Friday contribuya de forma directa a consolidar un cierre de año positivo para el sector y a reforzar el atractivo del centro como principal eje comercial de la ciudad.
Hora 14.
Y a esta hora la Virgen de Candelaria ya ha llegado a El Humilladero en Santa Cruz de Tenerife. Salía esta mañana puntual a las 6 de la mañana desde la Basílica tras la misa, cuando pasó por Punta Larga, Caletillas, hasta llegar a la Carretera General del Sur, donde ha ido acompañada hasta el Rosario. Una comitiva que va con cierto retraso respecto al planning inicialmente estimado. El alcalde José Manuel Bermúdez celebra esta visita a la ciudad.
Desde hace 86 años, pues no venía por primera vez la Virgen a Santa Cruz, ha venido, esta va a ser la sexta vez, y todas las veces ha sido un acontecimiento para la ciudad, ¿no? Nos aporta y nos actualiza una serie de valores que tienen que ver mucho con Santa Cruz, que tienen que ver con la generosidad, con la solidaridad, con el compartir, y eso para nosotros es muy importante.
Se han activado, fíjense, más de 1.300 efectivos y se ha reforzado el transporte público, sobre todo por la cantidad de cortes y desvíos que se están produciendo en la ciudad y que se van a producir también a lo largo de la tarde. A partir de las 5 se inicia la procesión de entrada a Santa Cruz desde los Gladiolos y sobre las 8:30, 9 de la noche tendrá lugar el acto oficial de bienvenida a la Virgen en la Plaza de España, en un escenario que han instalado en este punto. Una tradición que cumple ahora 31 años, Yanira Alfaya.
Sin saberlo, un grupo de fieles estaba creando una tradición. Fue en 1994, cuando la ciudad de Santa Cruz de Tenerife cumplía el quinto centenario de su fundación. En ese momento, la parroquia de la Concepción estaba en obras y fue la de San Francisco la que albergó los actos religiosos de aquella conmemoración. Los fieles, entre los que se encontraba Jesús Rodríguez, consideraron que aquel evento merecía un broche de oro.
Comenzaron a crearse las comisiones, comenzamos a hacer algo que no tenía tradición, que no sabíamos cómo iba a funcionar, pero sabíamos que aquello iba a salir bien. Estábamos absolutamente convencidos y yo creo que eso nos hizo ser fuertes. Enseguida pues, se crearon comisiones de liturgia, comisiones de acogidas, comisiones para la conexión con ayuntamientos, con cabildos, con medios de seguridad. Y aquello se materializó, y se materializó tan bien que creo que se ha demostrado, porque 31 años más tarde seguimos celebrando aquella primera salida que hicimos en el año 94.
Una peregrinación que se hace cada 7 años, cuando la patrona de Canarias visita la capital de la isla, acompañada de miles de personas.
Es la 1:23, seguimos.